Hablamos de la restauración de la Basílica del Santo Sepulcro en Jerusalén, que ya está lista. Los trabajos se han prolongado a lo largo de todo un año y han sido posibles gracias a la colaboración de las principales confesiones cristianas de Tierra Santa, o sea, católica, greco-ortodoxa y armenia. Y también gracias a otros benefactores, entre los que merece ser mencionado el rey de Jordania, Abdala.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán, COPE, estar informado.
Hola, buenas tardes y bienvenidos a este Tiempo del Espejo. La intervención que se ha realizado en la Basílica del Santo Sepulcro ha servido para consolidar los bloques de mármol y la estructura que data nada menos que del siglo IV, cuando fue construida por el emperador Constantino. A partir de mañana, este lugar, uno de los principales de la cristiandad, va a volver a estar abierto a la oración tras una celebración ecuménica de Acción de Gracias. Y además este año, por una feliz coincidencia, los cristianos de Oriente y de Occidente celebramos la Pascua en la misma fecha, de modo que podremos apreciar mucho más la riqueza de las diversas liturgias en el espacio de la Basílica. Precisamente, la dimensión ecuménica ha sido esencial en todo el proceso de restauración. Los responsables de las tres iglesias, católica, greco-ortodoxa y armenia, han mantenido un diálogo y una cooperación constantes para resolver todos los problemas que se han presentado. Y así, la restauración del santuario más importante de la cristiandad, que custodia la memoria de la resurrección del Señor, tiene un valor simbólico añadido. Es el signo de un importante trabajo de consolidación, restauración y rehabilitación de las relaciones entre las comunidades cristianas de Tierra Santa, que por cierto, han atravesado momentos muy tormentosos en la historia. Según la custodia franciscana, en los últimos meses se registra un incremento de peregrinos que van llegando a Tierra Santa. Disminuyen los europeos, sí, pero mientras tanto aumentan los que provienen de Estados Unidos y de Asia y también desde China e Indonesia, y comienzan a crecer los que proceden de África. La peregrinación, no lo olvidemos, es una manera muy concreta de apoyar a la pequeña comunidad cristiana, pero es también una ocasión para volver a encender la propia fe en contacto con los lugares de nuestra redención, que el Papa Pablo VI llamaba elocuentemente el quinto evangelio. Bueno, pues vamos como siempre a avanzarles las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana en El Espejo. Lo hacemos con Amparo Latre. ¿Qué tal, Amparo? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y vamos a empezar con un nombramiento, el del español Santiago de Witt Guzmán, que ha sido nombrado nuncio apostólico en la República Centroafricana.
Con un amplio bagaje diplomático, ha ocupado la secretaría de varias nunciaturas en África y actualmente era primer consejero de la nunciatura apostólica en España.
Se cumple un año del acuerdo entre la Unión Europea y Turquía.
Cáritas, Confer, Justicia y Paz y la Compañía de Jesús denuncian que miles de personas permanecen en un limbo jurídico viviendo en pésimas condiciones.
Semana de la Familia en la Diócesis de Córdoba.
El cardenal Rocco Varela la inauguraba ayer con una conferencia sobre el concepto del matrimonio y familia a partir del Concilio Vaticano II. Hoy a las 8 en el Palacio Episcopal, el obispo auxiliar de Sevilla, Santiago Gómez Sierra, hablará de la alianza educativa que forman la familia, el colegio y la parroquia.
Nace la Universidad de Mayores en la Católica de Valencia.
Ofrece formación a personas mayores de 50 años, este año con cursos de teología, comunicación y solidaridad.
Jornadas de Pastoral de la Salud.
En León continúa el encuentro interdiocesano de Pastoral de la Salud con el lema Cuidar la Tierra, Cuidar Personas, que terminará mañana miércoles.
Y un nuevo libro analiza la influencia del pontificado de Francisco.
Es el último trabajo del profesor y colaborador de esta casa, José Francisco Serrano Oceja, que publica CEU Ediciones y que se fija en cómo el pontificado de Francisco ha cambiado la manera de comunicar en la Iglesia.
Gracias, Amparo. Bueno, pues hasta aquí el avance informativo que hacemos cada día en El Espejo. Una breve pausa y enseguida vamos con nuestro tema de hoy.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán. COPE, estar informado.
Si el coche te deja tirado, te duele igual que sea a 5 o a 25 kilómetros de tu casa. Por eso en Verti te damos asistencia en viajes siempre. Desde el kilómetro cero, utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Cada mañana, Nieves Herrero abre su espacio a la información a partir de las 12 menos cuarto en 13TV. La actualidad social, económica y política en Hoy es Noticia. Y a continuación, María Pelayo y Ricardo Altable te ofrecen todas las noticias narradas con un estilo ágil y directo en Al Día. Toda la información por las mañanas en 13TV. 13TV. Me gusta.
¿Por qué tienen que ir al baño cuando acabamos de parar? ¿Y por qué a mí me han subido el seguro si mi coche duerme siempre en garaje?
Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Mira, cariño, los de la casa de enfrente también se han puesto alarma.
Desde que entraron a robar en casa de Laura se la han puesto todos los vecinos. Deberíamos hacer lo mismo, no vaya a ser que vuelvan a robar y seamos los únicos sin alarma.
En Securitas Direct sabemos cómo proteger lo que más importa. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes. Hoy queremos hablarles de Life Teen. Es un método de evangelización y de pastoral juvenil y de adolescentes que nació en Estados Unidos en 1985 y que hoy ya está implantado en más de 1.600 parroquias de 30 países. También ha llegado a España. Y por eso nos acompaña hoy Jordi Massegú, que es el promotor de Life Teen en nuestro país. Pero antes de conversar con él y que nos cuente, Eva Galvache va a introducir nuestro tema de hoy en El Espejo.
Resumiendo mucho lo que es Life Teen, podríamos decir que son recursos para catequesis de confirmación y posconfirmación. Por tanto, va dirigido a adolescentes y jóvenes de entre 12 y 18 años. Son muy dinámicas para facilitar a estas edades el encuentro con Cristo. Te lo va a explicar muy bien el responsable de Life Teen en España. Él es Jordi Massegú, un catalán de 27 años, de Terrassa. Estudió Administración y Dirección de Empresas y trabaja en marketing y comunicación en la Facultad de Teología de Cataluña.
Bueno, pues ya saludamos a nuestro invitado de hoy, a Jordi Massegú. ¿Qué tal, Jordi? Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, lo primero, cuéntanos brevemente esta historia que ya tiene más años de lo que parece, desde el 85 en Estados Unidos. ¿Cómo surgió? Para responder a qué surgió, cuéntanos.
Bueno, nací en Estados Unidos, en una parroquia de Arizona, un poco para dar respuesta a la necesidad de hacer una catequesis que sea más atrayente a los jóvenes, ¿no? Porque también veían en aquel momento lo que nos pasa muchas veces aquí en España actualmente, que es que cuesta conectar con los jóvenes. Eso nació en 1985, ahora están casi 2.000 parroquias en todo el mundo, y eso, y busca, son catequesis que se aplican a nivel parroquial, ¿no? No es un movimiento, no, pero sí es un método para parroquias, para esas edades de 13, 18 años, y busca que sean catequesis dinámicas, atractivas, que conecten con los jóvenes. Y también otro eje, aparte de las catequesis, sería el encuentro con Jesús en la Eucaristía, ¿no? Promover esos dos ejes. Y aquí en España llega en 2012, en Terrassa, un poco porque el sacerdote de mi parroquia se fue a Estados Unidos a hacer, pues, aprender inglés, a hacer como un Erasmus de uh-huh. sacerdotes. Y ahí, pues, conoció a Life Teen, lo trajo aquí, y en 4 años se multiplicó el número de jóvenes en nuestra parroquia. Pasamos de 8, ahora actualmente tenemos 100. Y con lo cual, pues hubo una evolución muy, muy, muy positiva y muy potente en este sentido, ¿no? Y ahora están en unas 60 parroquias en toda España.
Vamos a decir a los oyentes, mientras conversamos, por si están ahí pegados a su aparatito, que ahora cada vez es más frecuente, que pueden buscar una página web donde está toda la información sobre Life Teen, que es www.lifeteen.es. Teen, Life Teen, todo junto, .es. Como nos contabas ahora, evidentemente no se trata de una especie de vía paralela a la vida de las parroquias, sino que se inserta dentro del camino de la propia vida parroquial. Nos hablabas ahora de este cambio que ha sucedido en tu propia parroquia. ¿Cuál es el dinamismo que despierta Life Teen y que permite, bueno, pues ese cambio que vosotros habéis experimentado?
Sí, sí, correcto. Eso es verdad. No se trata de hacer una competencia a una parroquia, al revés. Se trata de dar un apoyo, de dar recursos a una parroquia para potenciar la pastoral juvenil. Yo creo que la clave es que Life Teen, al entrar en la cultura juvenil, interpela muy directamente al joven, ¿no? Y eso ayuda a crear una comunidad de jóvenes. Lo que nosotros vemos es que si conseguimos a nivel de parroquia hacer un grupo potente de jóvenes, pero que ellos se sientan que son parte del grupo, que tienen sus amigos ahí, que se sientan amados por los catequistas, eso es un 90% del trabajo, porque fidelizamos al joven, ¿no? Se sienten parte de un grupo, de una comunidad, que en el fondo eso es lo que buscan los jóvenes y buscamos todos, ¿no? A ser parte de ese grupo. y en las catequesis de Lighting ellos se sienten partícipes de un grupo y de una comunidad, y eso es clave. Entonces, si tenemos un grupo de jóvenes fuerte en una parroquia, será mucho más fácil repercutir al resto de la comunidad parroquial, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, en nuestra parroquia, los jóvenes son quienes han empezado por las adoraciones del jueves, o quienes llevan los cantos en la misa de 8 de los domingos. Hay un impacto, un grupo potente de jóvenes crea un impacto en toda la comunidad parroquial, ¿no?
Uh-huh. Hablabas antes de los rasgos de esa cultura juvenil con la que es importante conectar, y no cabe duda que el tema de las tecnologías es uno de esos rasgos, evidentemente, de los jóvenes. ¿Qué, uh-huh. ¿qué papel tienen el manejo de las tecnologías en el método de Lifeteam?
Bueno, nosotros damos importancia sobre todo a conocer y a empaparnos de la cultura juvenil, que muchas veces como catequistas nos supera, es tan grande todo que nos supera, pero nos hablan de cómo son ellos. A veces nos preguntamos, ¿dónde están los jóvenes? ¿No? Y podemos decir, en el parque, en la plaza, y es verdad, pero sobre todo nosotros sabemos que están en las redes. Y también un poco yo reto a las parroquias de estar presentes ahí, ¿no? En las redes sociales, y por dos motivos. Uno, porque tenemos el mejor mensaje que comunicar, que es la palabra de Dios. Y dos, porque viendo los perfiles de nuestros jóvenes, podemos conocer muchas cosas de ellos, muchas cosas de su realidad. Si están tristes, si necesitan afecto, sus hobbies, sus aficiones, ¿no? Y para hacer pastoral juvenil es muy importante conocer cada adolescente de forma individual. Ya no conocemos un grupo, sino cada uno por sus necesidades, lo que le gusta, lo que no le gusta, etcétera. Y las redes nos ayudan a ello. Entonces aquí también hay un trabajo aparte, no solo están en las redes, sino yo pienso que hacer material de calidad, porque tenemos que competir con empresas que comunican muy bien, con gente que son muy buena. Entonces tenemos que ahí buscar recursos para el contenido que pongamos en redes sociales sea de calidad para poder entrar en sus perfiles, para que ellos nos busquen, nos sigan, ¿no?
Evidentemente, Jordi, no estamos hablando de que esto sea una especie de fórmula mágica, que uno la aplica, diríamos, de una manera mecánica, como una especie de mecanicismo, y ya está, hemos tocado la fibra y ya cambia todo. Nos estás describiendo una pasión por conocer qué es lo que les pasa a los jóvenes, cómo son, también cuáles son sus angustias, sus preguntas, y saber entonces proponerles la fe en este momento histórico. Y eso siempre requiere una comunidad. Creo que vosotros lo llamáis el core team. Es decir, que también en esa parroquia donde se va a implantar Lifeteam, hace falta una experiencia de comunidad que participe de esto.
El core team sería como el equipo de catequistas responsables uh-huh. que llevan las sesiones. Y eso es muy importante, es un cambio respecto a la catequesis de toda la vida. Es decir, ahora ya no hay un catequista, sino hay un grupo de 4 o 5, depende del grupo que tengamos de adolescentes. Pero esos 4 o 5 catequistas, pues preparamos junto las sesiones, empezamos juntos. Lo hacemos, somos un equipo. Entonces, eso nos hace más efectivos, nos permite distribuirnos el trabajo y hacernos más efectivos, ¿no? Realmente Lifeteam no es una fórmula mágica. Hay parroquias que me dicen que compran, se suscriben para adquirir los materiales, pensando pues que esto ya está, ¿no? Compro materiales y se me llenan los jóvenes. Pero no es así, ¿no? Lifeteam ayuda mucho, eso es verdad, pero pide trabajo, pide pasión para evangelizar y mucha oración, ¿no? Todo ello hace un combo explosivo, pero sí que pide todo eso. Y eso, hacerlo en comunidad realmente es clave.
En los últimos años, desde que esto empezó a través de tu parroquia en Tarrasa, ha habido varios momentos en que habéis podido presentar esta experiencia, creo que recientemente en el ámbito más de Madrid, también en Barcelona. Uh-huh. ¿Y qué percepción tienes de la acogida, de la expectación y de cómo se está viviendo esta experiencia en nuestro país?
La acogida es muy buena y creo sobre todo que es porque aquí en España realmente ahora mismo hay una sed, hay una búsqueda de qué podemos hacer. Muchas parroquias se están dando cuenta que estamos haciendo la misma pastoral juvenil que hace 10 años, 15 y a veces 20. Y el problema es que la cultura juvenil y los jóvenes han cambiado radicalmente. Internet lo ha acelerado todo, es verdad. Pero no podemos ofrecer lo mismo que ofrecíamos hace 10 años. Porque los jóvenes no son los mismos, su contexto no es el mismo. Y la forma de conectar con ellos tiene que ser radicalmente distinta. Entonces, Lifeteam busca eso, conectar con ellos en ese momento sin licuar nada del catecismo. Es decir, la catequesis la damos entera, 100% fieles al magisterio de la Iglesia, pero vamos a hacerlo atrayente, ¿no? Creo que esto es lo que a la gente en Madrid, en Barcelona, en distintos sitios de España, les gusta y dice, vale, eso puede encaja con lo que yo también creo que necesitamos a nivel de parroquia.
Pues vamos a recordar a nuestros oyentes la posibilidad de entrar más a fondo, de contemplar cuáles son los distintos elementos de Life Team en esa página web www.lifeteam.es. Jordi Massagú, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros, pues también sobre todo esta pasión por evangelizar y por entrar en el mundo de los jóvenes con el anuncio de Jesucristo, que es lo que verdaderamente importa. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
Hasta pronto. Adiós.
Hasta luego.
Y ahora abrimos ya nuestra página informativa con todas las noticias de la jornada. Y de nuevo está por aquí Amparo Latre. ¿Qué tal, Amparo?
Hola de nuevo.
Hoy vamos a comenzar en el Vaticano porque el Papa ha nombrado nuncio en la República Centroafricana al español Santiago de Witt Guzmán.
El nuevo embajador de la Santa Sede era actualmente consejero de la Nunciatura Apostólica en España. Nuestra corresponsal en Roma y el Vaticano nos acerca a la trayectoria del nuevo nuncio. Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. El nuevo nuncio español lleva genes diplomáticos en su sangre porque su padre fue cónsul holandés en Valencia, de ahí el apellido de Witt. Nacido en la localidad valenciana de Socarrel, tiene 53 años y cursó sus estudios de teología en Valencia y se doctoró en Derecho Canónico en la Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino de Roma. En la Academia Eclesiástica de Roma se preparó para el servicio diplomático de la Santa Sede. Conoce de cerca su próximo destino porque fue secretario de las Nunciaturas en la República Centroafricana y en la del Chad y consejero de la República Democrática del Congo durante 2 años. También ha pasado por las embajadas de los Países Bajos, Paraguay y Egipto. Junto al nombramiento como nuncio, el Papa ha querido elevarlo a la dignidad de arzobispo titular de Gabula.
Gracias, Eva. Y hablamos ahora del encuentro que ha mantenido el cardenal Ricardo Blázquez con los periodistas en Valladolid.
El arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española se ha referido a cuestiones como el papel de las mujeres en la Iglesia o la pastoral juvenil. Con ellos ha estado Laura Ríos. Buenas tardes.
Los jóvenes tienen mucho que decir, pero bastante que escuchar. Con esta premisa se dirige el presidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Blázquez, a un colectivo que será protagonista en 2018 en el Sínodo de Obispos para Jóvenes. Propone abrir un diálogo leal en el que no teman decir lo que piensan.
Que no tengan miedo en decir lo que piensan, sus aspiraciones, en lo que les desagrada de la vida de la Iglesia. También sus dudas, también sus críticas. Abrir un diálogo quiere decir que sí, es un diálogo leal, en que se interviene y se escucha.
Voz para los jóvenes, pero también para las mujeres cuya labor ensalza las parroquias. Pide su colaboración para poder avanzar en su papel dentro de la Iglesia, pero zanja el debate abierto sobre la posibilidad de que las mujeres puedan presidir una Eucaristía.
Y Córdoba acoge estos días la Semana de la Familia.
Una cita que inauguraba ayer el cardenal Rouco Varela con una conferencia sobre el concepto de matrimonio y familia a partir del Concilio Vaticano II. La Semana de la Familia se desarrollará hasta el próximo viernes. Hoy a las 8 en el Palacio Episcopal, el obispo auxiliar de Sevilla, Santiago Gómez Sierra, hablará de la alianza educativa que forman la familia, el colegio y la parroquia.
Y hoy se ha presentado la Semana Santa de Badajoz de interés turístico nacional.
Un acto que ha presidido el arzobispo de la diócesis de Mérida, Badajoz, Celso Morga, y en el que ha estado nuestro compañero de COPE, José Luis Lorido.
Una Semana Santa que guarda grandes tesoros, sobre todo en su imaginería, con piezas de gran valor de la escuela sevillana, y que este año vivirá además su procesión magna, el Viernes Santo, con pasos de todas las cofradías acompañando al Santo Entierro. El arzobispo de Mérida, Badajoz, don Celso Morga, pedía que esta expresión de la fe popular acompañe a los pacenses en la liturgia propia de la Pascua.
Que no haya un paralelismo, que haya una armonización entre la liturgia y las procesiones, nos lleve a valorar los misterios que se celebran.
La Semana Santa Pacense cuenta con una aplicación desde donde seguirla a través de las diferentes plataformas de internet y dispositivos móviles.
Bueno, pues hoy concluimos esta edición del Espejo comentando la visita del Papa Francisco a Egipto, que será los días 28 y 29 de abril. Es un viaje de enorme trascendencia a uno de los principales países de mayoría musulmana, en el que vive también la principal comunidad cristiana de Oriente Medio. Son unos 10 millones de cristianos coptos, la mayoría ortodoxos, pero también católicos. Es un país que vive el zarpazo cotidiano del terrorismo yihadista y en el que su presidente, el general al-Sisi, ha pedido a las autoridades religiosas que emprendan una auténtica revolución cultural, revisando el sistema educativo y depurando las interpretaciones del Corán que están sirviendo para justificar al terrorismo. Además, en el Cairo se encuentra la Universidad de Al-Azhar, el principal centro de referencia espiritual para el Islam suní en todo el mundo, y el propio jeque Al-Tayyib, su responsable, ha visitado a Francisco para informarle de los cambios que se han producido precisamente en la línea de lo que pedía el presidente Al-Sisi. También hace una semana se celebró allí en Al-Azhar un simposio para afrontar el fenómeno del fanatismo y de la violencia y dejar bien claro que nadie puede atentar contra la vida de otro en nombre de la religión. Pues todo ello compone el telón de fondo del profundo calado de este ya próximo viaje del Papa a Egipto, que sin duda les vamos a contar aquí en COPE con todo detalle.